Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
Melodía que nos lleva a hablar de esas grandes mujeres extraordinarias en la historia, en todos los ámbitos cronológicos. Y siempre, además, en esta sección, que suele ser quincenal, lo que ocurre, que es verdad que nos ha cogido también por el medio esas dos salidas que hemos hecho de aquí, en un buen día para viajar a diferentes lugares. Pues bueno, hoy retomamos siempre con nuestra anfitriona favorita, que es Alicia Ballina, historiadora, escritora y muchas cosas más. Siempre digo lo mismo porque es verdad que nos va a traer una de esas mujeres. Y además, seguro así a bote pronto, no muy conocida. Por eso a veces también, como decimos en Asturias, nos presta más, ¿no? Porque descubrimos cosas muy, muy curiosas. Muy buenos días, Alicia.
¿Qué tal? Buenos días. Encantada de estar una vez más con vosotros aquí en el programa.
Bueno, Alicia, que decía yo que a veces aquí en Asturias, la frase de que nos presta, y es verdad, nos presta descubrir a veces esas facetas de mujeres, a lo mejor no tan mediáticas, pero que dejaron ahí su impronta y su huella y que nosotros ponemos ahí, sobre todo contigo, ese foco, ¿no? Para alumbrarlas, que bien se lo merecen.
Pues sí, la verdad es que hoy vamos a hablar de una mujer que una gran desconocida, como la mayoría de las que solemos traer al programa, y que bueno, que ahora mismo está de actualidad precisamente por la exposición que podemos ver en el Palacio de Liria en Madrid sobre diseño de moda, porque además se recogen algunas de sus producciones importantísimas. Vamos a hablar de la gran Flora Villarreal, una de las modistas más importantes de la posguerra española y que desgraciadamente no tuvo nada que envidiar a Pertegaz, a Pedro Rodríguez o hasta el mismísimo Balenciaga, pero que pasó muchas veces sin pena ni gloria por la historia de la moda en España.
Que al nacer mujer, en este caso debemos decirlo seguramente, Alicia, si hubiera nacido hombre, pues hubiera cambiado las cosas seguramente y estaría en esa terna que acabas de mencionar, pero bueno, nos ocurre eso y por eso ponemos ese foco que mencionas. O sea, esta mujer era diseñadora, ya para empezar, vamos por ese ámbito, ¿no, Alicia?
Sí, bueno, era modista, además era una mujer muy discreta, muy, muy profesional, muy, muy recta, ¿no? Y con un espíritu incansable de trabajo. Y fue una pionera, era una mujer muy talentosa, que tuvo una carrera meteórica y que además yo creo que supo ver muy bien las necesidades que había en la sociedad de entonces, ¿no? Ese nivel tan alto de exigencia y que tenía en ese momento la burguesía y la aristocracia española, que además iba muchos de ellos a vestirse a París, y además era una mujer, como digo, que era muy exigente, fue una gran maestra de la costura y que además, pues, como digo, fue una adelantada a su tiempo porque llegó a viajar a París. Ella viajaba con cierta asiduidad, además con un carné que expedía pues la sociedad sindical parisina de ese momento y que posibilitaba que estos diseñadores adquirieran patrones en París, que en ese momento era el centro mundial de la moda, y esos patrones estaban diseñados por modistas de la talla de Dior, de Givenchy, de Nina Ricci o de Chanel, y luego ella lo que hacía era desarrollar esos patrones en su taller madrileño. Eran vendidos aquí a precios de oro, aunque siempre muchísimo más baratos que lo que iba a suponer comprarlos en París, y generó pues un gran negocio de moda que luego, desgraciadamente, pues cerraría a finales de los años 60.
¿Quién era esta mujer? Así sus raíces, ¿de qué zona era, Alicia?
Pues ella nació por casualidad en Miranda de Ebro y en Burgos, pero porque su padre había sido empleado de Renfe, ¿no? Y ahí se había trasladado, con su esposa, y de niña, ella nació en 1894, de niña siempre mostró muchísimo interés por el diseño de moda, cosía muy bien, hacía vestidos para sus hermanos, incluso cuentan también sus biógrafos hijos que para sus propios juguetes, ¿no? Y entonces, bueno, pues luego ella, sus padres se trasladan a Vitoria por el trabajo, como digo, del padre, y allí aprende a coser, aprende el oficio en el taller de una modista importante en Vitoria que se llamaba Rosario Landa. Y bueno, esta mujer tenía una importantísima clientela que luego más tarde iba a convertirse en la clientela de Flora, y muchas de ellas se iban a trasladar de Vitoria a Madrid para encargarle a ella los trajes, ¿no? Uh-huh. Ella estuvo aprendiendo con Rosario Landa unos años y luego, por recomendación de su propia maestra, pues le dice que se vaya a Madrid y que ahí intente abrirse camino, y es allí donde abre Flora su primer taller de costura, que era a la vez su vivienda, porque en ese momento pues no tenía otra posibilidad de que coser ahí y vivir en la calle Villalar, en Madrid. Uh-huh. Y en ese momento, bueno, también contrae matrimonio con un tipo de Vitoria que se llamaba Adolfo Cotelo, con quien tiene ni más ni menos que 5 hijos, 2 de ellos, los 2 últimos, mellizos. E incluso a su marido pues lo va a traer hacia el negocio de la moda, pero en el campo de la administración. O sea, ni más ni menos, fijaros hasta qué punto fue innovadora, que contrata a su marido como administrador de la empresa.
Sí, pero bueno, con 5 hijos ya detrás también tenía que compaginar, nunca mejor dicho, su vida laboral en este aspecto, que ya no sería fácil, con esa vida también como madre y demás, y empresaria realmente, Alicia.
Claro, o sea, como digo, ella tuvo la visión de decidirse a viajar a París y a partir de ahí comprar esos patrones que luego ella desarrollaba, pero compraba no solo patrones, sino tejidos de altísima calidad, pedrería, tocados y, bueno, incluso además llegó a desarrollar durante los primeros años de su trabajo una línea de lencería femenina, pero que tuvo que abandonar muy pronto porque tenía muchísimos encargos y entonces tenía que centrarse en otras especialidades. Ella empezó a trabajar sobre todo los trajes sastres, hacía abrigos también, camisas, faldas, incluso también destacó por los vestidos de fiesta y de cóctel, y también, por supuesto, y ahora hablaremos por los trajes de novia, ¿no? Uh-huh. Pero como digo, pronto ella empezó a obtener un importante éxito y entonces consiguió ya pues separar su vivienda del taller. Bueno, pues tuvo varios talleres, se trasladó luego a lo que era la Avenida del Generalísimo, que hoy es el Paseo de la Castellana, y luego, bueno, vivía ella en la calle Fernando el Santo, hasta que luego más tarde se trasladó su vivienda a Núñez de Balboa, que fue donde murió. Pero como digo, bueno, las grandísimas damas más sofisticadas de la sociedad española de su tiempo, duquesas, marquesas, hasta la mismísima Cayetana de Alba, que era entonces duquesa de Montoro, pues trabajaban con ella. Ella vistió incluso a Ava Gardner, a Farah Diva, a Grace Kelly, y bueno, como hablaremos ahora, pues ella también realizó el traje de boda que podemos ver en esta exposición que está en el Palacio de Liria, el traje de boda de, como digo, de Cayetana de Alba, ¿no?, en 1947.
O sea, eso es una pieza destacada de esta exposición, pero como nos vienes a mencionar, la crème de la crème se acercaba a ella y a sus diseños, ya era mediática, ya era conocida en aquel momento, ¿eh, Alicia?
Sí, era una mujer, ya digo, que bueno, pues todas las grandes títulos nobiliarios de este país, la marquesa de Casarriera, la de Romanones, Sandra Torlonia, Carmen Polo, la duquesa de Fernando Núñez, pues todas ellas se vestían, bueno, por supuesto también con Balenciaga o con Pedro Rodríguez, pero especialmente con Flora Villarreal, ¿no? Y como digo, efectivamente una pieza clave en la historia de su producción textil es el traje de boda de Cayetana de Alba, ¿no?, que además se completaba con un velo, y este traje junto con la caja que lo recoge, que además es una caja especialmente diseñada y se conserva en la colección del Museo del Traje de Madrid. Este traje es con su primera boda con Luis Martínez de Irujo y sigue muy de cerca el estilo de Dior, ¿no?, de esos patrones de Dior que, como hablábamos, pues compraba en París, ¿no? Era un vestido de manga larga con aplicaciones de encaje de aguja, de seda, ¿no? En lino también, con cuello en V muy ceñido a la cintura para ensalzar la figura, y es un traje especialmente singular que se puede contemplar en esta exposición, así es.
Oye, Alicia, ¿cómo le vieron otros hombres en este caso del gremio? Porque mencionaste ya a Pertegaz, mencionaste a Balenciaga, con quien creo además que tuvo una relación profesional muy, muy cercana. O sea, no la miraron mal, no encontró muchos obstáculos en el camino, era reconocida por, digamos, sus colegas en el ámbito masculino.
Bueno, con Balenciaga, a Balenciaga le conoció, le frecuentó y le admiró mucho, pero no era especialmente una relación extremadamente cercana a la que tenía con él. Pero sí, por supuesto, era muy admirada y respetada, porque además a muchos de los creadores nacionales también ella misma con su increíble talento les eclipsaba, ¿no? Desgraciadamente, como digo, pues en muchas ocasiones no tuvo el reconocimiento que merecía, pero por parte de los diseñadores masculinos sí que fue una mujer muy destacada entre ellos, porque además era una muy limpia en su ejecución, tenía un acabado cuidadísimo en sus telas, los materiales eran de inmejorable calidad y luego tenía un tremendo buen gusto, ¿no? Entonces ya evidentemente fue muy reconocida, aunque no tenía una relación muy directa con ellos, porque era una mujer, como digo, muy discreta, no se prodigaba para nada en fiestas, no asistía nunca a actos sociales, a diferencia de muchos por supuesto, de muchas de sus clientas famosas, pero era una mujer muy devota y además que tenía una familia numerosa y no desatendía para nada. Era una mujer tremendamente innovadora en el campo laboral, pero tremendamente conservadora en el ámbito íntimo y privado.
Así que tuvo esa faceta un poco más privativa, ¿no? En este caso de su vida más cotidiana. Por cierto, estaba mirando un poco las fechas. Oye, fue longeva, ¿eh? Tuvo una vida larga.
Sí, ella creo recordar que falleció con 83 años aproximadamente, murió en el 77 en Madrid. Y bueno, desgraciadamente yo creo que lo que la eclipsó también fue que sus talleres de costura los cerró definitivamente, no los vendió a otras marcas ni continuaron siguiendo un poco como a los otros grandes diseñadores que una vez fallecidos su marca continuó en manos de otros grandes creadores. Lo que ocurrió con Flora Villarreal es que ella abandona la costura en el 68 porque tiene un glaucoma y entonces lo que hace es cerrar su marca y su marca se eclipsó totalmente para siempre por parte de otros grandes nombres del diseño y cayó en el más absoluto de los olvidos, precisamente por eso, ¿no? Pero como digo, sus diseños fueron absolutamente maestros.
Aquella boda que mencionabas ahora, ¿no? De ese traje emblemático de Cayetana, de Alba, también ya la propia prensa en la época habló de que fue una de las bodas más caras del mundo en aquellos momentos. Ya no solo por el traje me refiero, ¿eh? Sino en general por todo lo que rodeaba aquel evento, ¿eh, Alicia?
Sí, bueno, probablemente, bueno, pues fue una de las bodas, bueno, hay que tener en cuenta que estos grandes nombres de la sociedad española pues gustaban, ¿no?, de frecuentar a los modistas o las modistas más internacionales y más importantes, ¿no? Pues su propia hija, la actual duquesa de Montoro, Eugenia Martínez de Irujo, pues también tuvo una boda, su boda con Francisco Rivera, que también podemos ver el vestido de boda en la exposición del Palacio de Liria, también fue hecha por otro de los grandes modistas, pero en este caso internacional, por Emmanuel Húngaro, ¿no? O sea que las grandes mujeres de esta sociedad española, sobre todo de posguerra, pues gustaban de vestir con diseños únicos, genuinos, lo que se llama pues esa alta costura donde el diseñador pone su impronta, su marca, donde firma esos diseños que son únicamente pues para ella. días exclusivos, ¿no? Y luego también es muy importante destacar que bueno, en los talleres de Flora pues tenía incluso, bueno, pues tres maniquís fijas para que pasaran sus colecciones. Ella hacía colecciones dos veces al año, en primavera y en verano, y en otoño y invierno. Y además en el propio taller eran talleres enormes donde había cuartos de coser, luego había otro cuarto determinado para planchar, para almacenar los materiales, para la administración, que hablamos antes, que se dedicaba su esposo, y por supuesto los espacios específicos ya dedicados a las especialidades: un espacio de fantasía, que eran estos vestidos de fiesta y de cóctel, un espacio sastre, ¿no?, para los trajes y abrigos, y otro boutique más de camisas y faldas principalmente, ¿no? Era un taller por el que pasaba la florinata de la sociedad española de su tiempo.
Pues con esa visión nos quedamos, además con una reflexión que leí sobre ella que creo que sirve como punto final. Era una persona muy exigente, metódica y rigurosa, se exigía a sí misma muchísimo y siempre era la encargada de cerrar el taller. Yo creo que queda ahí casi un reflejo de todo lo que Alicia Ballina nos comentó en estos minutos sobre esta figura, tal vez menos conocida, pero como veis, importantísima en el ámbito del diseño en España. Flora Villarreal, que ha sido la protagonista de estas mujeres extraordinarias. Alicia, como siempre, ya sabes que nos encanta tenerte y que nos traigas, ¿no?, estas grandes mujeres de la historia. Un abrazo fuerte y hasta el próximo.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Para mí es un placer y nos escuchamos la próxima vez. Os mando un abrazo fuerte. Gracias.